Herrera en COPE.
Estar informado.
En 1937, el gobierno de la República Española negoció en secreto con Alemania e Italia el cese de su apoyo a Franco en la Guerra Civil, planteándose la posibilidad de ceder territorios insulares y el Marruecos español. Era un intento desesperado de lograr la neutralidad de Italia y Alemania en la guerra. No llegó a mayores, pero Manuel Aguilera ha investigado con documentos inéditos que desvela ahora en un libro muy interesante, que es El oro de Mussolini. Manuel Aguilera, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, Manuel.
Igualmente.
Oye, y tú lo que reconstruyes es el encuentro que mantuvieron un espía de Mussolini y José Chapiro, que era, digamos, un confidente al servicio del gobierno de la República, ¿verdad? ¿Cómo definirías ese encuentro?
Exacto. Es un encuentro muy novelesco. Yo lo encontré en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y hay unas actas de la reunión, pues, que son unas 20 páginas. Y la verdad es que cuando las lees parece que estás leyendo una novela. Dices, además, es que está todo muy detallado, ¿no? Dónde fue el encuentro, cómo fue la conversación, y la verdad es que es muy jugosa.
La has rehecho a partir de ese informe, ¿no? O a partir de un informe de un embajador republicano.
Sí, José Chapiro, el espía republicano, hizo su informe y se lo pasó al embajador republicano en París, que era Luis Araquistain. Luis Araquistain hizo su propio informe, que se lo pasó a Largo Caballero, al presidente. Y ahí está toda la información.
¿Largo Caballero apoyaba esta operación?
Sí. Él estaba al tanto de todo, Luis Araquistain le tenía informado. E incluso Azaña había dado luz verde. Estaba el presidente del gobierno, el presidente de la República, el ministro de Exteriores, Julio Álvarez del Bayo, por supuesto, el Luis Araquistain, que eran todos veteranos socialistas que se conocían desde hacía tiempo y estaban de acuerdo con la operación.
También había una carta de Federica Montseny, ministra de la CNT, que en 1950, ¿no?, a toro pasado, confesaba este hecho.
Así es. Esa carta me ha venido a confirmar hasta dónde llegó esa negociación. Federica Montseny confiesa en una carta inédita, que encontré también en Estados Unidos, que se habló de este tema en el Consejo de Ministros y que no se hizo acta para no dejar ninguna prueba. Sin embargo, Federica Montseny, conocida por su incontinencia verbal, bueno, que ella lo contaba todo y era muy abierta, pues gracias a ella sabemos que se discutió en el Consejo de Ministros y se planteó la posibilidad de ceder Canarias o Baleares, lo cual era, yo cuando lo vi me pareció escandaloso.
¿Canarias o Baleares a uno y a otro, a Hitler y a Mussolini, o cada una a cada uno?
El único que estaba interesado en Baleares era Mussolini, porque además Hitler lo sabía y le había dado como vía libre en el Mediterráneo. Sin embargo, Hitler sí había planteado la posibilidad de tener alguna base o territorio en Canarias. Y de ahí que se planteara tanto, bueno, en el Consejo de Ministros aparecieran tanto Canarias como Baleares para sacar a Hitler y Mussolini de la guerra.
Claro, era comprar la no intervención de Italia y Alemania, ¿no?
Exacto.
A cambio de ceder territorio nacional. Y las Islas Baleares tenían, por ejemplo, ventaja estratégica en ese momento.
Sí, total. Además, había muchos estudios, tanto ingleses como alemanes y franceses, que habían destacado la importancia que tenía Baleares en una futura guerra europea. De ahí que tanto Italia, bueno, como todos los otros países, se preocuparan tanto por el control de las islas. Italia tuvo mucha ventaja porque, como sabemos, en la guerra civil montaron unas bases aéreas. El actual aeropuerto de Palma lo montaron los italianos de Mussolini. Y tenían aquí, bueno, más de 500 militares, además de marina, submarinos, y bueno, y luego hubo una penetración comercial que bueno, ellos controlaban el comercio, bueno, la economía, y luego otra cosa que yo encontré en el libro es que empezaron a comprar propiedades privadas.
Sí, fincas, ¿no? En San Martí, en Alcudia.
Exacto.
¿Y con esas fincas qué querían hacer?
Sí, eso fue ya en 1938, cuando vieron que no iban a llegar a un acuerdo con la República y que además Franco iba a ganar la guerra seguro. Ellos pasaron a un plan B, que fue entrar sigilosamente en Mallorca aplicando un modelo colonial que ya le habían hecho en Túnez, que era intentar el control económico, social, cultural y militar de la zona. Y todo a través de empresas pantalla y testaferros locales para no levantar sospechas. Entonces, el Estado italiano compraba la finca, pero estaba a nombre de testaferros. Y claro, por eso no se ha sabido hasta ahora. Yo encontré el plan italiano en Roma, donde se desvela todo, ¿no? Que habían cogido a testaferros, habían creado una empresa pantalla. Y hay que tener en cuenta que compraron la tercera finca más grande de Mallorca, que eran 18 kilómetros cuadrados y tenía 5 kilómetros de costa.
¿Y ahora quién son los dueños de esas fincas?
Bueno, ahora esa finca, que es la más grande, que es la Albufera, pertenece al Govern Balear porque en 1988 la declaró parque natural. Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, aunque el propietario real era Mussolini, se ve que al entrar en la Segunda Guerra Mundial dejaron de lado el plan este colonial de llevar a italianos allí a las fincas para reproducirse y tal. Y no, por lo que he investigado, no llegaron a enviar a nadie, a ningún italiano. Parece que compraron la finca y luego se olvidaron o los responsables debieron, no sé, desaparecer o algo así, porque siguieron siendo testaferros mallorquines dueños de esa finca y luego pasaron a otros nombres y tal, y el registro mercantil no me resuelve qué pasó con los italianos. O sea, uh-huh. Es un poco el enigma que queda en el libro.
Ahora, es decir, una maniobra era comprar la no intervención de Italia. Exacto. Y Alemania, que no apoyasen al ejército de Franco, pero otra maniobra era comprar la intervención británica a favor de la República, cediéndoles la soberanía de Cartagena y de Mahón.
Sí, eso ocurrió también en el 38, que en este caso, como ya no estaba el Largo Caballero, fue Juan Negrín, el presidente Juan Negrín, que él cerró la vía negociadora con Italia y Alemania y abrió una nueva con Francia y Reino Unido. Y en su desesperación, porque Francia y Reino Unido no querían entrar a apoyar a la República, en su desesperación les llegaron a ofrecer los puertos de Cartagena y Mahón, que eran las mejores bases navales españolas. Y esto también he podido confirmarlo en el libro con documentación del Reino Unido.
Y posesiones del norte de África, ¿no?
En el norte de África, el gobierno de la República ofreció, era su primera opción. Ellos ofrecían constantemente el Marruecos español, porque además, incluso el ministro de Exteriores, Álvarez del Valle, había dicho que era la pesadilla en las izquierdas españolas, o sea, que ellos querían deshacerse de ese territorio. Sin embargo, ningún país estaba interesado en el Marruecos español, cada uno por una razón diferente. Por ejemplo, Italia dijo que no le interesaba porque tenía frontera con Francia, porque también estaba el Marruecos francés. Entonces, ellos preferían unas islas, que en este caso eran las Islas Baleares.
Preguntas que hace Olle González.
Esta es la penúltima historia que quedaba por contar de la Guerra Civil Española, una guerra que parece inagotable. ¿Habrá más historias ocultas?
Pues muchísimas, estoy seguro. Sobre todo porque, claro, esta investigación que yo he tardado 15 años en cerrar ha sido muy difícil porque lo que decía de que no dejaron pruebas, era un tema tan delicado que cuando hablaban de esto no hacían acta. Entonces habrá muchos otros temas que también no se hicieron acta y que algún día encontraremos, no sé, una carta o alguien que lo confesará.
Pues póngase a ello. Sí. ¿Estos hechos merecerían aparecer en los libros de texto?
Sí, totalmente. Estamos hablando de la soberanía nacional, que es lo más grande que tiene un país. Y quiero recordar que la soberanía es tan importante en Mallorca, Ibiza y Menorca como en Madrid. O sea, es territorio nacional y eso no se puede tocar.
¿Qué piensa de la LOMLOE y los contenidos o futuros contenidos en los libros de texto?
Pues, bueno, es complicado. Lo que yo sí intentaría es explicar toda la historia del siglo XX español y tanto lo que no nos, lo que nos gusta como lo que no nos gusta, porque si no repetiremos los mismos errores en el futuro.
¿Está de acuerdo, por tanto, con la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Sí, 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 sí. Bueno, todo lo que sea incluir eso, o sea, historia contemporánea de España y contarlo todo, estoy a favor.
Mussolini compró la tercera parcela más grande de Mallorca. ¿Sigue existiendo?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que se ha hecho pública porque se ha declarado parque natural, entonces está controlada ahora por el gobierno balear. La zona de costa está totalmente urbanizada con hoteles, que entonces no había.
¿Qué hubiese pasado si Italia y Alemania hubieran aceptado el trato?
Pues es difícil decirlo, pero creo que Franco hubiera tenido muy difícil ganar la guerra, porque la ayuda italiana fue, sobre todo la italiana, fue mucho mayor que la alemana, fue clave. O sea, solo Italia envió 700 aviones y 78.000 hombres, además, bien instruidos, que procedían la mayoría del ejército regular, así que Franco hubiera tenido muy difícil ganar la guerra.
Y ya por último, ¿este libro debería leerlo, por ejemplo, Pablo Iglesias?
Sí, sí, sí. Sí, yo se lo recomiendo. Y quiero decir que hay gente de todas las ideologías que me ha escrito incluso por redes sociales dándome la enhorabuena. O sea, que creo que incluso le gustará.
Es Manuel Aguilera, atención a lo que se revela, con documentos hasta ahora inéditos. Con documentos, ¿eh? No es me lo han dicho o me dijeron que uno yo escuché una vez. Con documentos. En este libro, El oro de Mussolini. Impactante. Manuel Aguilera, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Carlos.